sin mayor preámbulo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su palabra. Y nuevamente clamamos que su Santo Espíritu nos dé sabiduría para comprenderla, atesorarla en nuestros corazones. Muy bien, ya hemos hablado del versículo 20, lo que significa la connotación de la puerta. Si no tuvieras este acceso que se llama Jesucristo, no podríamos entrar a la salvación. Nos acordábamos del arca, por muy grande que haya sido el arca, si no había una puerta, no había salvación. ¿Cierto? El tabernáculo, un lugar donde Dios se manifestaba, donde a través del rito, ¿cierto? Hebreo, se manifestaba la redención del pueblo, el perdón de pecados, la expiación, la propiciación. Pero todo ese santuario, si no tenía una puerta, no servía para nada. La puerta era fundamental, era estrictamente necesaria. Y el propio Señor Jesucristo se revela a partir de Juan capítulo 10, entre otras cosas que nos enseña ahí, que Él en sí mismo es la puerta. Es decir, nosotros entramos a través de Él. Él es el que nos permite el acceso al Padre. ¿Se acuerda que Él lo dijo? Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6, un texto que aprendimos siempre de memoria. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino al cielo, aunque hoy día tengamos un abanico, lo voy a decir de esa forma, un abanico de religiones que nos postulan ideas de redención, de salvación. No hay otra, mis amados hermanos. Por eso que los cristianos que toman la Biblia como única fuente, ¿no es cierto?, norma de conducta y de fe, no pueden caer en el ecumenismo, que el ecumenismo, estas diversas vías o caminos que supuestamente nos llevan al cielo. Sea el budismo, sea el islam, sea el sintoísmo y tantas religiones que han proliferado a través de la historia. No hay otro camino, mis hermanos. Él lo dijo, yo soy el camino. Se ha puesto a pensar si alguna vez el Señor hubiese dicho, yo soy un camino, que daría paso a una idea de que no es solamente un camino, sino que hay varios caminos. Pero el Señor siempre nos enseñó de manera absoluta, yo soy el camino, no hay otro acceso. Y ahí es donde entra el tema que hemos estado desarrollando, cómo entramos en esta puerta que se llama Jesucristo. Lo leíamos, un breve repaso, capítulo 10 de Juan, donde del versículo 1 en adelante, comienza él a decir que él es el buen pastor, el que va a sacar a sus ovejas, las llama por su nombre. Por primera vez nos encontrábamos con ese pasaje y recordábamos doctrinas fundamentales de que el Señor conoce a los que son suyos. Pablo se lo dice a Timoteo, ¿se acuerda? Dios conoce a los que son suyos. Es decir, por su nombre nos ha llamado para que entremos en él y para que podamos entrar a este redil de salvación. Y en ese juego de palabras que nos llamaba la atención, dice entrar y además salir para hallar pastos. Es como que entramos a una nueva esfera, hermano. Nosotros siendo cristianos, a pesar de estar en este mundo y todavía compartiendo un cuerpo pecaminoso, porque en eso tenemos que, todos estamos de acuerdo de que tú y yo todavía somos pecadores, no obstante, posicionalmente, ya entramos a la esfera de salvación, porque entramos por esta puerta. Pero no podríamos haber entrado si Él no nos llamara, porque ese llamado es fundamental. Y lo estuvimos viendo la semana pasada y entramos en este repaso y avanzamos, les prometo que sí. Ya hablamos que el Señor lo dijo, he aquí, bueno, le dice el Señor a la iglesia en la Odisea, que es la iglesia que estamos terminando de estudiar, en este largo estudio del mensaje de Cristo a las siete iglesias, dramáticamente el Señor no está dentro de la congregación, sino que está fuera. Una iglesia próspera, una iglesia arrogante, altiva, que tiene muchas cosas, pero no tiene lo fundamental, lo principal, mis hermanos. Cristo en medio. El Señor dijo que cuando se reunían dos o tres en su nombre, Él prometía su presencia, no afuera, no a la puerta, sino que en medio de ellos. No hay visita más solemne, más importante, más trascendental que la visita de nuestro Señor Jesucristo en nuestra asamblea. Aunque no le veamos, porque ahora no le vemos. El apóstol Pedro nos anticipó eso. Nosotros vamos a caminar, vamos a transitar, peregrinar, y vamos a terminar esta caminata sin verle. Pero cuando Él vuelva por nosotros, le veremos cara a cara, porque seremos semejantes a Él. Seremos transformados, seremos glorificados. Mientras tanto, por la fe, creemos ahora mismo que Él está en medio. ¿Y por qué lo creemos? Porque su palabra está abierta. Porque no estamos hablando de cuentos, no estamos hablando de virtudes humanas, de lo que me pasó a mí o a usted, sino que estamos hablando de su palabra, contemplándola con reverencia. Cotejándonos, reflejándonos en la palabra, ¿no es cierto?, para descubrir cuán pecadores somos delante de un Dios santo. Eso es muy importante. Él promete su presencia. Pero, lamentablemente, y lo decimos porque es una tragedia, hermanos, que el Señor revele que en la final iglesia, previo al arrebatamiento de la iglesia, una iglesia muy soberbia, de líderes muy soberbios, el Señor no está dentro, el Señor está fuera. Y el Señor está llamando a salir. Nunca el Señor hizo un llamado a transformar la institución desde adentro, sino que a salir. Y debemos entender que este llamado es, lo decía nuestro hermano, irrevocable. Cuando se habla de irrevocable es como que está el aspecto jurisprudencial. Cuando se emite un decreto y cuando lo emite el juez de los jueces, ¿no es cierto?, el Señor de los señores, que es nuestro Dios, ese decreto es irrevocable. Ustedes saben que todas las normas, todas las leyes que puedan salir, todos los decretos se pueden revocar, porque el hombre es falible, pero Dios es infalible. Él decretó salvación y Él va a cumplir esa promesa, ese decreto. Por eso que ya vamos a leer ese pasaje. Nos acordamos, por ejemplo, cuando el Señor le decía a los discípulos, cuando dice después subió al monte y los llamó, así, dice, lo llamó para Él a los que Él quiso. Una elección de tipo soberana. No depende del que quieres ni del que corres, sino de Dios que ha tenido misericordia. Él quiso llamarte a salvación. Eso es lo maravilloso del Evangelio, mis hermanos. Eso nos llena de gozo. Y dice que como consecuencia de ese llamamiento, vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 14. Pasaje que lo vimos en su oportunidad, ¿se recuerda? Tremendo, ese es un tremendo pasaje. El Señor llama a los que Él quiere y ellos vienen. Así ocurrió un día con tu vida, con mi vida, no pudimos resistir la voz del Salvador. Nos acordábamos de Pedro y Andrés, su hermano, que trabajaban, ¿dónde trabajaban ellos? A ver si se recuerdan. En la pesca, ¿cierto? Eran pescadores, echaban las redes en el mar. Y el Señor les dijo de manera imperativa, y nos acordábamos, venid en pos de mí. No les invitó, sino que les dijo una orden, les dio una orden, venid en pos de mí. Yo seré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante, note que es precisa la escritura, al instante las redes le siguieron. Después vinieron a otros hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre, que remendaban las redes, y dice el texto que Jesús los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, y agrega algo más que es muy importante, y a su padre, le siguieron. O sea, no hay resistencia que pueda haber frente al llamado imperativo de Dios. Eso es lo maravilloso. Mateo capítulo 4, verso 18 al 22. Otro pasaje que estuvimos viendo, cuando el Señor llama a un publicano llamado Leví, que es el mismo Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Acuérdense que los publicanos eran considerados pero lo último de la sociedad por los judíos, porque siendo hebreos trabajaban para el imperio romano, ¿sí? Y el Señor ve a este Leví sentado ahí y le dice una palabra que parece muy simple, le dice, sígueme. Y dejándolo todo, dice el texto, se levantó y le siguió. Lucas capítulo 5, verso 27 al 28. Dice la Escritura, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 2, versículo 39. Hoy día mismo el Señor está llamando a los que son suyos. Por eso es que tenemos que tener esperanza. Los que tenemos seres amados, familiares que aún están en rebeldía con el Señor, no quieren saber nada del Evangelio. No podemos persuadirlos por armas humanas. Esto no consta de intelecto, no es un tema intelectual. No es un tema de convencimiento, de argumento, de persuasión humana. Es el imperativo divino, como un día ocurrió con nosotros, nos llamó y aquí estamos, hermano. No hay ningún mérito en eso. No nos podemos jactar. Entonces, el Señor ahora mismo está llamando. Eso está en Hechos 2.39, que lo leíamos también. Y la semana pasada, ya aproximándome a lo que quedamos, nos acordábamos de Romanos 8, capítulo 28 al 30, que estuvimos estudiándolo, cuando dice que a los que antes conoció, a estos también llamó, perdón, los predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, entre toda la secuencia de salvación que se proyecta desde la eternidad futura hacia la eternidad pasada hacia la eternidad futura, está esta doctrina bendita del llamamiento. Es decir, en la eternidad pasada, el Señor ya nos conocía. Esto es algo que supera nuestra lógica. Lo vamos a ver en su oportunidad cuando iniciemos el estudio de la salvación. El Señor le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías 1.5. Pasajes como eso realmente uno lo cautivan y dice: vaya, la salvación no fue que yo levanté la mano, yo acepté, yo negocié con el Señor. No, Él quiso salvarte. Él nos quiso salvar. Por eso que la doctrina es para la gloria de Dios. Cuando uno llega al final de Romanos, capítulo 11, verso 36, usted se acuerda muy bien, uno concluye, conforme a ese pasaje, que todo es de Él, que todo se hace por Él y que todo es para Él, para su gloria. Así lo dice Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aparece esta doctrina del llamamiento en el plano temporal. En otras palabras, nosotros hacíamos nuestra vida. Acuérdense ustedes dónde estaba en ese momento. A lo mejor era una persona muy buena, transitaba por la senda limpia, era miembro de una religión o de una idea filosófica, y un día el Señor le llamó. Y cambiaron sus perspectivas. Cambió su concepción del pecado. Antes el pecado era parte del quehacer de todo el mundo, cuando dice: si todos somos pecadores. Pero ¿cuándo cambió? El día cuando el Señor nos llamó, nos convencimos de pecado. Por primera vez nos sentimos pecadores. Nos sentimos culpables de la muerte de Cristo. Cristo no era un concepto histórico del que murió en la cruz por sus ideales, que nos dejó grandes lecciones y hay que ser bueno para llegar al cielo. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Porque ninguno de nosotros se puede salvar por méritos, por obras. No los tenemos. Entonces cambió la perspectiva el día que Él nos llamó. Eso está en Romanos 8, 28 al 30, que también lo vamos a ver después en otro estudio de manera detallada. Romanos capítulo 9, versículo 11, dice así, ponga atención: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se está refiriendo a Jacob y Esaú, ¿sí? Todos sabemos que el Señor dice una cosa que realmente golpea nuestro orgullo. A Jacob amé y a Esaú aborrecí, dice el texto. Y por eso que los romanos, inmediatamente el apóstol Pablo presenta un contraargumento evidente. Dice: ¿hay injusticia en Dios? Porque lo primero que podríamos decir: Dios es injusto, ¿por qué a algunos escoge y a otros no? El tema es que la Biblia revela a un Dios soberano. Por eso que uno, ¿qué puede decir ahora? Gracias, Señor, porque me escogiste para salvación. Y aquí dice el texto que no habían nacido aún. Es decir, no habían hecho ninguna obra, ni bien ni mal. Es decir, no depende de las obras del individuo. Y lo dice el texto para que conforme a la elección se desarrolle todo este plan soberano. Dice: conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dios es el que llama. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y oyen mi voz y me siguen, ¿no es cierto? Y yo les doy, ¿qué cosa? Vida eterna y no perecerán jamás. Ese es Romanos, Juan capítulo 10, pero el texto base acá es Romanos 9, 11. Romanos capítulo 11, verso 29. Vamos a terminar este punto del llamamiento y avanzamos. porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29, si lo puede ver ahí en su Biblia, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La palabra irrevocable inmediatamente nos lleva a pensar en lo jurídico, por decirlo así, de la salvación. Tú y yo, siendo culpables, hemos sido salvados por un decreto irrevocable. Mire, todos los teólogos concluyen en lo siguiente: la justificación, la doctrina de la justificación, es una declaración judicial en donde el culpable es absuelto de toda culpa, no por méritos, sino en virtud de un inocente que pagó por tus pecados. En otras palabras, nosotros somos ahora justos en Cristo Jesús. Entonces, uno dice, pero ¿cómo? Si yo sé que soy pecador. Por supuesto que somos pecadores y por eso que nos sentimos tan mal delante del Señor, porque somos pecadores. Pero nos gozamos de la doctrina de la justificación porque Cristo pagó por nuestros pecados. Y el juez justo nos declaró inocentes, es decir, nos justificó, pero con un decreto irrevocable. ¿Qué significa? Que no vuelve atrás. ¿Cuántas veces ustedes escucharon que la salvación se pierde? En algún lugar que pasamos por ahí se nos enseñaba, cuidado, la salvación es una perla, el Señor te la da, pero tú tienes que cuidarla, porque si la descuidas, la puedes perder. Imagínense ustedes ese argumento. Imagínense qué hacemos con la regeneración con ese argumento. ¿Qué significa regeneración? Que nosotros volvemos a nacer, pero si descuidamos esta salvación, volvemos atrás. ¿Cómo podría un hijo dejar de serlo? Imagínense, esa doctrina no se sostiene. Y frente a lo jurídico de la salvación, hay un decreto irrevocable de salvación que no se puede volver atrás, no se puede derogar, no se puede anular. En otras palabras, la salvación es de una vez y para siempre. Alguien podrá decir, y con justa razón, ¿y qué pasa con una persona que creyó, que se bautizó, que participó de una iglesia, y vaya a verlo cómo está en el mundo ahora? Ese hombre perdió la salvación, dicen algunos. No, el argumento conforme a la Biblia no es que perdió la salvación, sino que nunca nació de nuevo. Es dramático, pero esa es la realidad. Acuérdense ustedes que el autor de Hebreo dice, los creyentes no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando habla de irrevocables, es que esto está firmado, sellado y no vuelve atrás. Todos los dones, todos los regalos, porque la salvación no es un premio, es un regalo. Y ese llamamiento, como dice Romanos 11:29, es irrevocable, no puede volver atrás. El Señor un día te llamó y nunca más esto vuelve atrás. Tú eres salvo por toda la eternidad. Y solamente quiero aclarar esto para que no quede ninguna duda, porque siempre está el argumento, ¿cierto? Y el resquicio humano de decir, entonces vivamos como queremos. Usted está enseñando a que vivamos como queremos porque ya somos salvos, porque salvo siempre salvo, como a veces se nos acusa. Eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios, porque el que ha nacido de nuevo tiene una nueva expectativa y una nueva perspectiva del pecado. El creyente no quiere pecar. El creyente odia el pecado. El apóstol Pablo se llega a decir a sí mismo, Romanos 7, ¿se acuerda? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y yo sé que es tu experiencia la mía. Pero hay una doctrina que es fundamental, en que nosotros judicialmente hemos sido perdonados, absueltos de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, pero un día llegará, y muy pronto creemos, en que seremos redimidos de la presencia del pecado. Cuando Cristo Jesús vuelva por nosotros, como Él lo prometió, ¿se acuerda? Juan 14, os tomaré a mí mismo, dice que nosotros seremos glorificados, nunca más relación alguna con el pecado. Yo siempre lo digo así, mis hermanos, si hoy día te dieran a escoger, seguir viviendo en este mundo, con este hombre a cuesta, con esta mujer, esta naturaleza pecaminosa, y te dijeran hoy día mismo, tú puedes ser redimido del pecado, ¿qué escogerías? Creo que no dudaríamos un minuto en querer ser redimidos y nunca más relación alguna con el pecado. Es maravilloso, hermanos. Entonces, cuando vemos esta doctrina gloriosa, uno comprende Gracias, Señor, porque ya estoy tranquilo en las manos de Dios, ¿cierto? Gozoso en la justificación, gozoso en la salvación judicial y a la luz de la esperanza de la redención de la presencia del pecado. Pero de ninguna forma podría alguien justificar y calificar, como decir, licencia para pecar. No obstante, somos pecadores. Bien, Pablo dice lo siguiente, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, 1 Corintios 1:1, ya lo leímos, él fue llamado a, un llamado imperativo. Si lo comparamos con Gálatas 1:15, dice así Pablo, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Nuevamente la doctrina del llamamiento, Gálatas 1:15. Y aquí llegué al punto de que nos quedamos ayer, o sea, la semana pasada. Efesios capítulo 1, verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Efesios capítulo 1, verso 18. Quiero solamente comentar. Fuimos llamados a una esperanza. A una esperanza que trasciende a lo temporal, que trasciende a lo terrenal. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. ¿Tú te consideras, hermano, hermana, un peregrino y extranjero, un advenedizo en este mundo? ¿O tienes proyectos tan potentes en este mundo que quieres lograr y encontrar la felicidad tan esquiva en este mundo? A veces el hombre busca la felicidad como una utopía, ¿no es cierto? Como una quimera. Yo me acuerdo de este filósofo que aparece en su tendencia aquí en el libro de los Hechos, capítulo 17, que eran los epicúreos. ¿Alguien ha oído hablar de los epicúreos? Habían dos corrientes básicamente, los estoicos, los que se dirigían por las enseñanzas de Sócrates, y estaba el otro epicuro, ¿no es cierto?, que apuntaba a buscar la plenitud de la felicidad del hombre. ¿Ya? Bueno, el hombre nunca, jamás en este mundo va a ser plenamente feliz. Yo la otra vez leía y meditaba en esto, porque el hombre, muchos de ellos, muchos intelectuales y inteligentes, sabios, humanos, dan un buen diagnóstico de lo que pasa en la sociedad, pero no dan con la solución. El diagnóstico puede ser correcto, puede ser certero, pero la solución no la tienen. Porque la piedra de tope, ¿no es cierto?, es precisamente el pecado. El pecado no nos permite en este mundo ser plenamente felices, mis hermanos. Por eso que el llamamiento involucra algo que trasciende lo temporal, lo terrenal, la esperanza. ¿Qué esperas tú, hermano? ¿Qué espero yo? ¿Qué esperamos los creyentes? Hoy día hay una facción de iglesia evangélica, que lo digo con temor y reverencia, lo quiero decir, que espera cambios en este mundo, que el mundo cambie, que el mundo se convierta para Cristo, yendo en contra de lo que la Biblia enseña, que el mundo irá de mal en peor, y es lo que estamos viendo. Usted hace un recorrido así muy rápido en la historia del hombre, podríamos decir los últimos 2000 años, y el hombre va de mal en peor. Uno puede decir, pero tenemos más tecnología, más avance, más comodidad. ¿Y cómo le ha hecho al hombre la comodidad y los avances tecnológicos? Peor, peor. Y no nos debiera sorprender porque todas las generaciones prósperas terminaron en el juicio de Dios. Yo me acordaba de la generación de Caín. Prósperos en metalurgia, usted lee ahí, capítulo 4 de Génesis, prósperos en arte, en industrialización, la generación de Caín. Pero moralmente, espiritualmente, iba de mal en peor. Sodoma también. Hermanos, lamento quitarte la esperanza de que el mundo va a cambiar. El mundo no va a cambiar. ¿Ya? Y esto no es un discurso negativo, pesimista, antisocial. Es lo que dice la Escritura. Por eso que Él dice, mirad, nadie os engañe, dice el Señor. ¿Ya? En el mundo tendréis aflicción. Nuestra felicidad, mis hermanos, nuestra plenitud, nuestro éxito está en Cristo. Y se va a concretar plenamente, no parcialmente, no en un promedio, no. Plenamente, cuando Cristo vuelva por nosotros. Esa es la esperanza, hermano. Así murió Pablo, esperando el regreso de Cristo. Y hay que repetirlo hasta el cansancio, porque hoy día, como nunca, hay una iglesia que pregona lo contrario. Y por eso que está atrasito de los políticos, porque este político me va a cambiar la sociedad. Qué rico, para dejarle a mis hijos y a mis nietos un país mejor, ¿eh? Un país ganador, ¿eh? Cosas por el estilo. Cuidado, hermano, que no nos cautiven las arengas políticas oportunistas, mentirosas de los hombres. Esta es la esperanza a la cual el Señor nos ha llamado. Nos alumbró el entendimiento. Efesios capítulo 1, verso 18. Sigamos leyendo. Dice: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios capítulo 4, versículo 1. Hay muchos pasajes, hermano. Yo quise sintetizar y reunir los más connotados. Dice el Señor también en 1 Tesalonicenses 2:12, y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó nuevamente a su reino y gloria. 2 Tesalonicenses 2:13-14 dice: pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó nuevamente mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 13-14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, el supremo llamamiento. Gracias, Señor, porque nos llamaste. 2 Timoteo 1, 8-9, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8-9 dice: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y, note, llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Evidentemente, pasaje que vamos a dejar pendiente para el estudio que vamos a iniciar en el futuro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Estábamos en las tinieblas, hermano. Estábamos en el reino de Satanás y de ahí Dios nos llamó. Finalmente, Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bueno, pasaje maravilloso entre muchos otros que nos robustece la doctrina de que nosotros ahora somos salvos, entre muchas cosas involucradas, a través de este llamamiento que el Señor le está haciendo a la iglesia en la Odisea. Vámonos a Apocalipsis capítulo 3 nuevamente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ahí está llamando. Llamando a salir, ¿cierto? Imperativamente. Y aquí viene un punto que debemos siempre comentar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno. Fíjese que esto no es de masas, ¿ya? No es de multitudes, ¿ya? El Señor habló de manada pequeña. Nunca las multitudes le impresionaron al Señor. Sus discípulos fueron 12, uno era traidor, era Judas, ¿cierto? Quedaron 11. Cuando el Señor muere en la cruz, queda prácticamente solo. Algunas mujeres estaban con él, más Juan, que le acompañaba, el discípulo. El resto estaba todo disperso. No había una mega iglesia de fondo, ¿eh? Cuando vemos la vida de Pablo, el término de la vida de Pablo, los últimos, el capítulo 28, de hecho, vemos que Pablo alquilaba una casa y ahí se juntaban a enseñar la palabra de Dios, imagínense. Así de sencillo. Si toda esta idea megalómana de la iglesia no parte de la Biblia, sino que parte del corazón humano. Si alguno abre la puerta. Cuando nosotros vemos acá una actitud deliberada de la criatura de abrir la puerta, es que esa criatura ya ha sido previamente convencida de pecado por el Espíritu Santo. uno no dice yo creo en Jesús a menos que el Señor nos abra el entendimiento. Porque inicialmente nosotros estábamos muertos, muertos en nuestros delitos y pecados, como nos acordamos del propio Lázaro, que estaba 4 días muerto en periodo de putrefacción. El Señor le dijo, Lázaro, ven fuera, y el que estaba muerto no pudo resistir la voz del Salvador. Aquí el Señor no está apelando a la criatura que le abra la puerta del corazón, como muchas veces se nos insistió. Dios está golpeando la puerta de tu corazón. Dios no ruega, sino que Él manda. Creo que ese es el primer cambio que nosotros, no digo nosotros como iglesia local, sino como creyente, uno se da cuenta y dice, es increíble cuando uno lee los pasajes la perspectiva del Dios soberano. No es la criatura que escoge, no es la criatura que acepta, no es la criatura que decide por Cristo, sino que es al revés. Es el Señor que quiso salvarme. Y en esa relación íntima, intransferible, esta criatura responde al llamado del Evangelio y los resultados son los siguientes. Apocalipsis 3, 20, la segunda parte dice que si esto ocurre, entraré a Él. ¿Qué significa este lenguaje, entraré a Él, hermanos? Bueno, veámoslo por las Escrituras. Los invito a que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a dar lectura a algunos versículos. Por ejemplo, capítulo 14, versículo 15. Dice así. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo, ¿qué dice? Mire, ¿qué pasa si diría ahí no quiere recibir? Fíjese el verbo que ocupa la Escritura. El mundo no puede recibir porque está muerto. ¿Se da cuenta? Nosotros siempre insistíamos, esta persona que es dura no quiere recibir el Evangelio. Nosotros incorporamos un verbo que no existe. Es que la gente no solamente no quiere, la gente no puede. Está inhabilitado, está muerto. Como lo dice el propio Pablo, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí estábamos tú y yo. Y ahora decimos amén y nos gozamos y nos llenamos de gozo al leer la Biblia, porque un día el Señor nos llamó y nos abrió el entendimiento. Sigamos leyendo. Versículo 17 nuevamente. Y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, y ponga atención en esta frase, porque mora con vosotros, ¿y qué más dice? Y estará en vosotros. Cristo Jesús estaba con ellos, con los discípulos, pero Él les prometió que un día estaría en ellos. Para que quede más claro, sigamos leyendo, versículo 18. Yo, Él dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Verso 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo, ¿qué dice? En vosotros. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Aquí viene la respuesta. Ponga mucha atención. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Y qué dice? Y vendremos a él y haremos morada en él. Note. Es que aquí esta doctrina, como alguien dijo, Juan 14, 15 y 16, es la doctrina de la neumatología, es decir, el estudio del Espíritu Santo. El único que es vicario de Cristo ahora mismo aquí en la tierra es el Espíritu Santo, que no lo vemos, que no lo sentimos, pero por convicciones bíblicas creemos que mora en nosotros. Note, voy a tirarme al tiro aquí al versículo 23, hermano, como se dice en buen chileno, toda la carne a la parrilla. Porque maravilloso. Cristo vino a morar en nosotros, la Trinidad completa, hermanos. Note, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos en una pluralidad. Ahí está la Trinidad que muchos niegan. El Padre, el Hijo y la persona del Espíritu Santo. El Señor le dice a la Odisea, el que abre la puerta, entraré a él. ¿Ya? Es decir, aquí está el Señor revelando que la iglesia, hoy día, la iglesia de la Odisea es una iglesia nominal compuesta principalmente de personas, no se cuestiona la bondad o la sinceridad de las personas, pero una iglesia meramente nominal. Personas que no han nacido de nuevo, necesitan salvación. Y lo primero que tiene que ocurrir en eso es que Él entre a morar en ellos, una nueva vida en Cristo. Entonces, todo lo que hemos leído está asociado al amor de Dios, a guardar su palabra y a la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos decir, en una manera muy humana, yo amo a Cristo. Si usted le pregunta a un católico, no sé, o a cualquier línea, comillas, cristiana, que no se rija por la Biblia, puede decir lo mismo, sí, yo amo a Cristo. Pero amar a Cristo lleva por consecuencia natural el guardar su palabra, el andar conforme a la palabra de Dios. Y nunca se pierdan esta palabra guardar, porque muchos creen que es una ley que está encima de nosotros y que si no cumplimos toda esa ley, todos esos estatutos, ¿no es cierto?, no vamos a poder tener esta relación con Dios. La palabra guardar tiene que ver con observar la palabra de Dios, andar conforme a la palabra de Dios, aún reflejándonos en la palabra de Dios para pedir perdón por nuestros pecados constantemente. En otras palabras, es el punto de referencia de todo cristiano, es la norma de conducta y de fe de los cristianos. Si tú tienes temor por la palabra de Dios, no para decir yo voy a cumplirla en su cabalidad, porque es imposible si tú y yo no la podemos cumplir. Quisiéramos que fuera así. Pero son tantos mandamientos que tú te vas a ver siempre falto en uno y en otro. Ese no es el requisito para ser salvo, sino que es una característica del que ama a Dios, ama este santo libro que nos demuestra que el amor de Dios es tan grande que a pesar de nosotros ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Bien, si andas en esa perspectiva, esa relación está establecida. Y si está establecida, quiere decir que Dios vino a morar en tu espíritu. Cuando digo Dios, digo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso que dice acá, versículo 23, y vendremos a Él y haremos morada en Él. El apóstol Pablo en dos pasajes, a ver si me acompañan. En 1 Corintios capítulo 3, vamos a dar lectura acá a algunos pasajes, hermanos, para que quede bien claro esto. Capítulo 3, versículo número 16. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Note, cada creyente es templo del Espíritu Santo. Esto inmediatamente echa por tierra ese afán tan humano, del templo hecho de manos. ¿Ya? No me quiero desviar a otro tema, pero los judíos siempre mostraban su gloria, ¿cierto?, apuntando al templo de Jerusalén. ¿Se acuerda que ahí en Mateo 24 los discípulos le mostraban los edificios del templo al Señor Jesucristo? Porque para el judío la gloria de Israel, la gloria de Jerusalén, era el santuario. Y el Señor le dijo, ¿ves todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos defendían el templo, su gloria en el templo. Y dicho muy de paso, estamos estudiando los domingos en la tarde las profecías bíblicas, ese templo que fue destruido en el año 70 será reconstruido en el futuro por el anticristo. Pero más allá de eso, ahora la iglesia no anda en templos hechos de manos, sino que cada creyente es literalmente templo del Espíritu Santo. Es decir, Dios vino a morar en cada uno de nosotros, imagínense. Entonces, cuando uno tiene a veces conceptos muy religiosos, dice, aquí yo debo portarme bien porque es la casa de Dios, el templo. Pero quiero decirte, y me digo a mí mismo, que tú cuando pecas, ofendes al Señor donde estés, donde le honras, y aún por causa del pecado, donde le deshonras. Ahí está Dios. Porque tú en sí mismo eres templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Esto pasa a ser un local de reunión que nos favorece para reunirnos con cierta comodidad, etcétera, etcétera, pero no es un lugar santo que digamos, cuidado, y llaman al altar algunos, ¿cierto? Pasen al altar para que reciban la bendición del pastor. Todos esos son mitos que deben derribarse. Cada creyente es un templo. Y permítame la aclaratoria, aunque tomemos más minutos, hermano, sé que se van a enojar y me van a decir, usted prometió que terminaría y no terminó, y bla, bla, bla. Pero mismo el tiempo se nos va. Hermano, cuando hablamos del cuerpo humano, es hablar del templo. Es hablar del tabernáculo que está en ese cuadrito, después lo pueden ver. El cuadro, digamos, nítido del templo o del tabernáculo tenía tres partes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Tres partes, tricotomía, tres partes. Y uno dice, curioso. No es curioso porque Dios es trino. Entonces, cuando uno dice en el tabernáculo que Moisés levantó en el desierto, ¿dónde Dios se manifestaba? ¿En el atrio, en el lugar santo o en el lugar santísimo? En el lugar santísimo. Bien, saltamos rápidamente la enseñanza de Pablo. Pablo dice que tú y yo somos un tabernáculo, lo dice 2 Corintios 5. Es decir, somos de tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Pablo también se los enseña en los Tesalonicenses. Dios santifique por completo vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu. La pregunta es, ¿dónde viene a morar Dios? ¿En tu cuerpo? ¿En tu alma? ¿O en tu espíritu? En la, lo voy a decir así, en la habitación más íntima de este templo, viene a morar en el lugar santísimo, en el espíritu. Lugar que no tienen los animales, ¿ya? Los animales tienen aliento de vida, tienen instinto, pero cuidado con esa idea hoy día neoanimalista que los animales pasan a ser un ser humano más. Y cuidado con llamarle mascota, ¿eh? Ellos dicen hermanos menores. No, no, no. Esa es una doctrina franciscana. Francisco de Asís enseñaba eso. Usted puede querer a los perritos, querer a los gatitos, aunque le dé alergia, pero son animales, ¿ya? El único ser vivo que tiene espíritu, habitación de Dios, se llama ser humano, para que Dios venga a ser morada en él. Déjeme decirle algo, esto explica por qué el hombre sigue siempre vacío. La otra vez nos acordábamos, hermanos, si los ricos, los que tienen el poder del mundo, cambiaran, que sabemos que no va a pasar, no habrían problemas en la humanidad. No habrían problemas de escasez, de hambre, de salud, de educación, y todos los problemas que todos los países reclaman. ¿Ya? Y que nosotros vivimos inmersos en este sistema. Pero eso no va a ocurrir. Pero uno dice, y estos personajes que tienen tanto y les va a faltar vida para gastar todo lo que tienen, no se sacian. Y siguen estafando y siguen acumulando, como dice el propio Santiago capítulo 5, su oro está enmohecido, hermano. ¿Sabe qué significa enmohecido? Que está sin uso. Lo tienen guardado ahí los lingotes. ¿Ya? ¿Por qué digo eso? Porque el hombre no se sacia. Porque hay una habitación vacía. Y esa habitación es del tamaño de Dios. El único que puede llenar ese vacío es Dios y nadie más. Ni tu familia, ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu profesión, ni todo lo que puedas lograr en este mundo va a llenar ese vacío que se llama Dios, el Espíritu Santo. Y Dios promete venir a morar ahí, hermanos. Imagínense, a llenar todos esos vacíos. Ahí nos sentimos plenos. Aunque no logremos la plenitud en este mundo, nos sentimos plenos a la luz de la esperanza, mis hermanos. Eso es lo maravilloso, por eso que creo que voy a culminar con este punto, pero, hermano, nosotros nos movemos por emociones, nos movemos por la estética. La estética es el cuerpo, ¿cierto? Tú trabajas para tener un cuerpo, qué sé yo, hoy día estamos en tiempos de tanto amadores de sí mismo, decía Pablo. Lo primero que dice, tienes que saber esto, Timoteo, le dice, porque vendrá hombres, tiempo, ¿no es cierto?, tiempo de hombres amadores de sí mismos. Lo primero que pone, ya, todo el tema estético hoy día es muy fuerte. ¿Ya? Esa es la parte externa, el cuerpo, la primera parte de este templo. Después viene la segunda parte, que es el alma, donde emanan las emociones, donde nosotros lloramos, nos emocionamos, nos entristecemos, nos reímos. Muchas veces la adoración hoy día queda circunscrita al alma. ¿Ya? Por eso es que la gente se emociona y canta estas alabanzas nuevas. Cuando digo nueva, básicamente a partir de 1990 en adelante. Antes las iglesias eran solemnes, hermano. Cantaban himnos que elevaban el espíritu. Pero después de un tiempo cantaban canciones que elevaban la emoción. Y tú te sentías bien y llorabas. ¡Oh, qué linda esta alabanza! ¡Me encanta! Pero no te da sustento para enfrentar los problemas de la vida. Porque no hay doctrina. Ese es el alma. Pero hay una habitación donde Dios vino a morar, que es el espíritu. El Señor le dijo a la mujer samaritana, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Más allá de lo estético, más allá de las emociones, sino que en una relación íntima del espíritu. Donde no entran las cosas emocionales. No obstante, nosotros somos seres humanos, nos emocionamos. Pero donde está la doctrina, donde está esa íntima comunión con Dios, no puede ni entrar ni la estética ni la emoción, sino que esa relación íntima con el Señor. Es decir, que Cristo le diga a esta iglesia, a los miembros de la Odisea final, esta iglesia arrogante que tiene muchas cosas, si alguno abre la puerta, lo primero que dice, entraré a él. Es decir, tomaré ese lugar que está vacío. Ese lugar vacío se llama espíritu. Pero agrega algo más. Dice, y cenaré con él, y él conmigo. Introduce un punto que también tenemos que reflexionar y no pasarlo por alto. ¿Qué significa esto de la mesa, esto de estar sentado, esto de sentarse y cenar con el Señor? ¿Ya? Bueno, tenemos que llevarlo al plano, evidentemente, dentro de las cuatro reglas de interpretación, ¿se acuerda? Literal, gramatical, histórica y después correlación. Cuando uno echa un recorrido, aunque sea somero, de lo que significaba para los hebreos, para los judíos, la cena, la mesa, uno va descubriendo la profundidad de la intimidad. Para ellos era un momento de comunión íntima. Nosotros no podemos llegar al cielo si no tenemos una comunión con el Señor que establece Él hacia nosotros. Entonces, la redención incluye además no solamente el llamado, no solamente que Él entre a nosotros, sino que establece una comunión que nunca más va a cambiar, de una vez y para siempre, una unidad íntima. Y lo maravilloso es que para el judío era la comunión entre el anfitrión, el que convidaba, y los invitados. En otras palabras, no cualquiera se sentaba a la mesa y cenaba con el dueño de casa. Aquí nos está convidando a tener comunión, a entrar a la intimidad de su hogar, el dueño de casa, nuestro Señor Jesucristo. Cristo precisamente utiliza esta aplicación práctica de cenar o sentarse en la mesa para proyectar la eterna e íntima comunión entre Él y sus convidados. No hay algo más maravilloso, hermano, que seas convidado a la cena de las bodas del Cordero. Es que eso va a ser una fiesta, pero un banquete, pero tremendo, hermanos. Es la mesa del reino donde se sentarán los redimidos a comer ese pan y ese vino nuevo que Él prometió. En Lucas capítulo 22 que vamos a dar lectura. Quiero decir lo siguiente, me quedan unos minutitos. La cena significaba para los hebreos el gozo del dueño de casa al recibir a sus convidados y ejercer la hospitalidad de quien entraba en su techo. La cena y la mesa también significaba que el forastero entraba en un remanso, en un momento de plenitud, de alegría, de oasis, de protección, lejos de los peligros de los malvados que estaban afuera. El Señor instituyó precisamente una celebración que todos la conocemos y que en algún momento la vamos a tener que reanudar en nuestra iglesia local, que es la mesa del Señor, o también se le llama el partimiento del pan, o también se le llama la comunión, o la cena del Señor. Fíjense que en ninguna parte de la Biblia aparece el concepto la Santa Cena, que es un concepto también heredado del catolicismo romano, para que sus discípulos le recordasen hasta que él vuelva. O sea, en otras palabras, la cena es el momento de comunión con él íntima para recordar lo que él hizo por nosotros, y eso tendremos que hacerlo hasta que él vuelva. Quiero que observemos algunos pasajes, mis hermanos, y terminamos. Génesis capítulo 18, por favor. Génesis capítulo 18. Veamos el ejemplo de Abraham. Espero que se esté entendiendo, hermanos. El Señor está llamando para establecer, ¿no es cierto?, un vínculo estrecho con ese individuo, tanto así que él entra a morar en él, en el Espíritu, y establece esta comunión llamada cena, cenaré con él. Mire, estos son pasajes prácticos. Capítulo 18 de Génesis, versículo 1 en adelante, dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Esto significa: no pases de largo, quédate. ¿Ya? Eso dice implícitamente. Versículo 4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Versículo 5, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Verso 6, entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol. ¿Y qué más dice? Y comieron. No comentemos nada, avancemos al capítulo 19, ahí mismo. Capítulo 19, este es el ejemplo de Abraham, ahora el ejemplo de Lot. Versículo 1 al 3, Génesis 19, 1 al 3. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, bien digo. Versículo 2, versículo 2, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Versículo 3, mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Bueno, dos pasajes que quizás usted se pregunta qué relación tiene con lo que estamos estudiando. Nosotros, hermanos, debemos entender que en la cultura hebrea el concepto de la cena, el concepto de la mesa, no tiene la misma connotación que en Occidente. ¿Ya? Para ellos, el que alguien entrara en su casa, lavara sus pies, se sentara en la mesa y compartiera la cena, tenía una connotación muy importante, muy trascendental. Yo estuve leyendo algunas costumbres por ahí. Por ejemplo, nosotros al comer un pan, tomamos un pan y tomamos un cuchillo y cortamos el pan, ¿cierto? El hebreo no hace eso. Ellos tienen un concepto tan sagrado del pan que ellos lo parten, ¿ya? No usan cuchillo. Y tiene connotaciones que nos permiten entender la solemnidad de esto. Y si estas cosas que son prácticas, tanto en Abraham, llegaron los ángeles, los invitó a cenar, ¿no? Que partió a darle órdenes a su mujer, que buen ejemplo, hermano, ¿cierto? Ya, ya, buscan esto y parte, prepárate. No, hermano, no me miren así las hermanas. pero los invitó a cenar, a tener comunión. Lo mismo Lot, que tiene también una connotación del último tiempo. El peligro que había ahí en la sociedad de Lot, ahí en la calle, lo llevaba a Lot a decir, vamos para la casa. Y los ángeles no querían entrar, hasta que insistió, porfió con ellos, hasta que entraron en su casa y los invitó a cenar. Para ellos la connotación era ejercer la hospitalidad, atenderlos bien y tener íntima comunión con esos convidados. ¿Por qué es importante esto? Porque la próxima semana vamos a ver cómo el Señor nos ha convidado a nosotros, forasteros que no teníamos ninguna invitación oficial, y nos invitó a sentarnos a su mesa. Yo me quedé, hermano, y con esto termino, me quedé pensando sobre este tema de la cena, de sentarse en la mesa, y quedé sorprendido, por ejemplo, con el Salmo 23, versículo 5, cuando dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esa palabra aderezar significa preparas, me preparas un banquete, me preparas una cena donde los adversarios, donde los enemigos no estarán sentados con nosotros ahí, sino que quedarán fuera. Gloria a Dios por esa cena, hermanos, que se aproxima, que muy pronto será una realidad. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos enseñas tantas cosas que son verdaderos tesoros para nuestra alma y para nuestro corazón. Gracias por este llamamiento eficaz que no pudimos resistir. Gracias porque nos hiciste abrir la puerta en donde tú entraste a nosotros, a morar en nuestros espíritus, a llenar ese vacío que teníamos en otro tiempo, ese vacío insaciable que quizás lo quisimos llenar con tantas cosas que el mundo nos ofrece. Pero un día nos dimos cuenta que sin ti no somos nada, somos vacíos. Gracias, Padre, por eso y también por lo que estamos aprendiendo ahora, que es la última parte de este tremendo mensaje de Cristo a la Odisea, en donde somos invitados, convidados a cenar, donde tú amablemente, lleno de misericordia y de gracia, aderezas, preparas esa mesa delante de mis angustiadores, de nuestros angustiadores, de nuestros enemigos, y nos preparas esos banquetes, como lo leíamos ahí, con tanta dedicación y amabilidad, como lo hizo Abraham, como lo hizo Lot. ¿Cuánto más tú, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, prepararás esa mesa en donde estaremos sentados todos felices y plenamente felices y por toda la eternidad? Gracias, Señor, por esta esperanza a la cual hemos sido llamados. En el nombre del Señor Jesús. Amén.